Baco Producciones.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde el entretenimiento y el...
¿Qué? ¿Y la cultura pop?
¿Y la cultura pop?
Están en su punto. Bien,
Perdón, perdón, se me olvidó. Bueno, yo soy Diana Picafresas, Picapleitos, no sé qué soy, pica algo. Nomás mientras no sea pica chorizo culos. Oh.
Bueno, gracias por la aclaración.
No lo pude evitar, perdón. Pero sí, pica chorizos de esas que también me gustan.
Bueno, bienvenidos, gracias por estar escuchando este capítulo,
Cuando escuchen más allá del punto van a entender.
No, se supone que ya lo escucharon.
Ah, bueno, sí, ya. Ya lo vieron, van a entender el chiste. En fin, y me encuentro hoy con mis amiguitos Josué el Ordinario y Hola. Luis Montes la Bala. Y hoy les vamos a hablar de un tema muy lindo, bueno, para mí es muy lindo, ¿verdad? Les vamos a hablar de El Increíble Castillo Vagabundo.
Sí, es un tema muy lindo.
Para mí creo que es una de las mejores joyas que nos ha dado Ghibli. Pero pues antes de comenzar con el tema, ¿cómo están, muchachos?
Todo muy bien. Creo que nuestros amigos de Flor y Tierra algo le echaron porque lo que acabamos de grabar... No tiene nombre, por si no lo han visto vayan a ver.
No, sí tiene, se llama El Chorizo de Sasuke. Lo puede ver ahí en YouTube.
Vayan a verlo.
Ay, basta. Ya me voy a portar bien, se los prometo.
Yo tenía mucha intriga de que viniera el profe hoy, porque ya empezaron las lluvias y iba a pasar algo con él empezando las lluvias.
¿Qué?
Ah, es verdad,
pero
es cierto.
Pero tengo miedo de...
Pues a lo mejor la próxima semana nos platica.
Tengo miedo. Yo no sabía eso.
Bueno, sí. para quien no lo sepa, incluida Diana, Fer adoptó una tortuga mascota.
Pues la tortuga se autoadoptó.
Adoptó, apareció adoptó en su a casa. La familia del profe como su familia, como su casa.
Efectivamente.
Y wow. Dice que se entierra en su patio y en temporada de lluvia sale. Y ahí está caminando por el patio.
Por toda la casa. Y dice que cuando no es tiempo de lluvia no saben de ella. Y de repente en tiempo de lluvia aparece.
Wow, qué interesante.
Sí, pero...
Yo nunca he tenido tortugas.
Sí, queremos saber si pasó también este año, pero...
¿Cómo se llamaba? Tuga la tortuga, ¿no? Tuga. Algo así.
Pero nos dijo que nos iba a decir si salía y no nos ha dicho, entonces...
Se le ha de haber olvidado. Ahorita...
¿Salir o...?
No vino porque está jugando con su tortuga.
Ojalá que sí.
Muy bien.
Fíjate que... Yo le venía comentando a Josué que descubrí que en cada país los tazos son diferentes. O sea, aquí, por ejemplo, teníamos, no sé, tazos de Pokémon. Y en Colombia eran de otra cosa. Porque me di cuenta que en Colombia, por ahí del 2009, hubo una promoción de tazos de Avatar.
¡Wow!
El sueño.
El sueño, amigo.
Y nosotros de Pokémon, de mucha lucha, de Looney Tunes y así.
De Medabots, los de Medabots estaban chidos.
Los de Medabots estaban
Fueron
chidos.
La primera generación que salieron tazos de metal.
Sí.
Yo me acuerdo que cuando salieron mucha lucha, todas las niñas estábamos buscando el de frijolito.
¿En serio?
Y yo.
Pero era el de los que más salía, ¿no? O sea, me acuerdo que era frijolito modo normal, con el fondo rosita.
Y había un frijolito modo tazo transparente, ¿no?
También. Creo que también. Sí.
No, que esos transparentes, los primeros donde salieron fue en Yu-Gi-Oh, ¿no?
Creo que Medabots, Yu-Gi-Oh, bueno, en muchas generaciones de tazos iban sacando estilos muy chidos. Ya los últimos, los que, creo que hubo unos tazos de la Liga de la Justicia, que eran los tazos, estaban como, no era el tazo redondo completo como era habitual, sino que tenía como unos orificios según eso para conectarlos.
Creo que esos eran de Dragon Ball, ¿no?
No, según yo era
pues todavía hay tazos.
Empezaron a hacer así tazos así, no, esos no me
acuerdo. Y había unos de Naruto que eran pirinolas, spinners.
Esos no me acuerdo. Pero sí, todavía hay tazos. Uno de mis sobrinos hace poco todavía traía tazos, pero no me acuerdo de qué eran. Creo que sí eran de De Pokémon, creo.
Sabe, había de mucha lucha.
De mucha lucha.
Estoy esperando los de los polinesios.
Y nomás, por ejemplo, ¿de qué otros viste? ¿De qué otro pediste? ¿De qué otro? Me rompiste, tonto. ¿De qué otros tazos viste que
sí,
había?
Sí, tenía algo el café.
No, o sea, en otros países solo vi que en Colombia había de Avatar.
Que supongo que tiene que ver con la popularidad de cada cosa en su... en el país, ¿no?
Me imagino. Oye, pero Avatar era muy popular aquí también.
Tanto como Mucha Lucha.
De hecho, aquí creo que hasta le tomé screenshot.
Pues es que yo me acuerdo que Mucha Lucha también llegó a tener su mega hype aquí.
Pues es que Mucha Lucha, Lucha Libre México, mira, pues era bastante claro.
Había del Tigre también, ¿no?
Creo que sí.
¿De Manny Rivera?
Creo. Pero creo que esos no pegaron tanto como los de Mucha Lucha. No,
53.
De 70. Eran poquitos hasta 17. Eso.
Sí, son poquitos. Y aparte están súper chafas, tengo que decirlo.
A ver.
Sí. Bueno, tampoco es que los tazos fueran...
No, porque los tazos, como las cartas que estuvimos abriendo en el episodio, son diseños originales. Y eso parece una escena recortada y puesta en un tazo.
Sí.
Eso lo
hace chafas. Así eran también los de Pokémon. O sea, yo diciendo, güey, tienes más de 300 Pokémon que puedes poner en un tazo y me pones escenas del anime, o sea... ¿Para qué?
Atrápalos ya, hay que atraparlos. Atrápalos ya, hay por que ejemplo, atraparlos.
Los de Yu-Gi-Oh! Los de Yu-Gi-Oh! Estaban muy chidos porque no eran la carta, era el diseño y cada uno.
También los de Dragon Ball eran así como de escenas.
Sí. Sí, cierto, los de Dragon Ball eran escenas súper chafa.
Mal ahí,
Sabritas.
Muy bien.
Pues bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana.
Yo no traigo nada, lo siento. Yo no descubrí nada. Mi vida es ¿cómo se llama? Ir a trabajar e irme a casa a llorar después de trabajar. Maldita vida, Godínez. No se las recomiendo. En fin.
Sí, yo seguramente sí tenga algo que contar, pero no lo recuerdo. No venía preparado para eso. ¿Me perdonan? ¿Me perdonan?
¿Te has perdonado?
Pero les puedo contar algo, por ejemplo. A ver, ¿qué les cuento? ¿Ustedes creen en fantasmas? Bueno, no, ya, un tema ya relevante que sí está pasando.
Sí existen los aliens.
Eso, justo eso quería hablar.
Yo te iba a decir, también existen los fantasmas en mi oficina y uno me abrió la puerta el otro día en el baño.
Aquí en Casa Estudio
Vago.
Aquí en Casa Estudio Vago Producciones hay una fantasma.
Hay una niña.
Y hay una niña fantasma.
Wow.
No está ahí, está allá.
Está junto a Ale.
Pero sí, también en mi trabajo hay un... Creo que también creemos que es una niña. Pero sí, también el otro día me abrió la puerta del baño.
La prueba más fehaciente de que existen los aliens es que Luis Miguel es un clon, ¿verdad?
¿Qué te pasa?
Está bien cabrón, ¿no? Fue muy impactante verlo tan lleno de vida. O sea, vean cualquier episodio en el que salgo y tiene ese vato el doble de vida y el doble de edad que yo.
No, bueno, es una broma, claramente, ¿no? Pero...
Sí.
Perdón, Luismi, no te merezco.
Pero, ¿ustedes qué piensan de esto que pasó de los aliens?
Yo no supe qué pasó.
Yo pienso... O sea, no dudo que haya alienígenas, pero también pienso que... Pues no hay todavía evidencia, ¿no? O sea... Ese güey no llegó a decir, miren, aquí está la evidencia. O sea, solo dijo, ay, pues es que a mí me dijeron
que
sí.
Lo vi. Lo juro que alguien me dijo que sí existen. Y esa
les prometo
es
que me lo dijo.
Sí, justo eso es a lo que iba. Pues las declaraciones que subieron suenan más a algo de... Suenan más suposiciones que aquí está la prueba. Y me dio mucha risa que mucha gente lo estaba considerando como ya la prueba definitiva de que sí existen. Alguien le dijo que sí existen. Entonces,
sí, no, yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Solo digo que eso no fue como tan contundente, ¿no? Y a lo mejor por eso no fue tan impactante. Porque luego vi los memes de que, ay, ¿por qué nadie está hablando de eso? Y es como, Jaime Maussan lo lleva haciendo 30 años.
Aparte, güey, también quién lo hace, ¿no? O sea, fue Estados Unidos en el congreso televisado. Ah, bueno, sí te voy a creer.
Fíjate que hace tiempo tuve la oportunidad de hablar con el profe sobre este tema.
Ajá.
Y me dijo, qué casualidad que tenía que ser Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿por qué no otro país?
Exacto, y justo con este tema vi a una chica que sigo en TikTok que es astróloga. ¿Astrónoma?
Astrólogo.
Sí, también Fer me habló de eso.
Y que decían, oye, pues, o sea, en la astrología...
astronomía, ¿no?
Astronomía. Astronomía, perdón. En la astronomía...
Es que si eres Piscis...
En la astronomía...
Típico de Acuario.
En la astronomía, encontrar vida en otros planetas es lo principal. O sea, no están parando de buscar vida en otros planetas. Si ya hay vida en otros planetas, lo van a decir. No, no, no...
Ah, eso, ¿no? ¿Qué sentido tendría que se lo guardara?
Ajá, exactamente. O sea, y Estados Unidos... Bueno, no voy a hablar de Estados Unidos, pero es eso, pues la cultura es la... El ambiente científico en la astronomía sí están buscando vida. Y si hay, nos vamos a enterar. Hace poquito descubrieron que había una posibilidad de vida en Venus, en cierta parte de la atmósfera, que había posibilidad de que hubiera vida ahí. Y luego se supo y luego se hizo viral. ¿Por qué se tendría que ocultar eso? Obviamente, bueno, no obviamente, pero... Se sugiere, me hace pensar a mí esto que está pasando, que es solamente una cortina de humo a lo que sea que Estados Unidos esté ocultando, que suele ser muy, bastante común. Pero o sea,
nos acaba de escribir el profe, precisamente.
¿Otro conflicto bélico entre naciones, tal vez?
Dice que yo dije que si completábamos el coleccionador de Naruto me iba a tatuar.
Ah, no me acuerdo.
Dije yo eso. Sí.
Ayúdenos a buscarlo en los capítulos anteriores, chicos.
Oh, Dios, ¿qué me iba a tatuar?
A lo mejor lo dijo fuera del...
No dijo, más bien lo dijo Fer, que se iba a tatuar un Madara.
Ah, sí, él fue el que dijo,
¿no? Y a
Majin
Buu y a la Pantera Rosa. Ah, bueno.
¿Pero yo había dicho?
Creo que no.
Bueno, no me acuerdo. En fin, los aliens.
Sí, entonces, yo también... Sobre todo quiero criticar esta frase de quiero creer, ¿no? I want to believe. ¿Por qué tantas ganas tienes de creer como para creerle a Estados Unidos, ¿no? O sea, hay que tratar de ser un poquito más objetivos. Yo lo estoy diciendo por la gente que vi que ya sí existen, ya lo acaban de decir. Okay. Por
no,
eso
sí,
lo
pero
digo.
O sea, velo si quieres desde el punto de vista estadístico. En el caso, en el supuesto de que el universo sea infinito, porque todavía no sabemos si es infinito para empezar, o sea, es suficientemente grande como para llamarlo infinito, pero en el caso de que sí sea infinito, pues claramente existen posibilidades infinitas de que las condiciones para la vida como la conocemos se hayan replicado en
otra parte,
otro lado.
Sí, yo
y
también.
Y X número de veces, ¿eh?
Yo
o
también
sea...
no creo que seamos los únicos en el planeta. Yo creo que...
En el planeta a lo mejor sí,
bueno, perdón,
pero...
en el universo se me fue el pedo.
Soy
perdón. En el universo, yo sí creo que a lo mejor no en esta galaxia, pero sabemos que hay más, puede que
sí. Que
sea,
igual no sabemos, o sea, también la galaxia es demasiado grande como sí. Para afirmar que
no. O sea, una galaxia
no.
Tiene millones de soles y nosotros nada más estamos en uno de esos millones.
Por eso yo digo, no dudo que haya ese tipo de cosas. Yo creo que también por eso está lo de las teorías de cuerdas, de los multiversos, etcétera, etcétera.
Sí,
yo
mira,
creo que está basado todo en algo.
Yo...
En una novela de Stephen
las
King.
Las probabilidades sugieren que hay vida en otros planetas. Estoy seguro de eso. Pero, ¿qué probabilidades
Pero no porque
hay?
Me lo diga Estados Unidos, dice.
Pero, ¿qué probabilidades? No, esto es lo que quiero separar. ¿Qué probabilidades hay de que una civilización de una de estas galaxias haya venido a visitarnos? O sea, ¿qué tan avanzados... ¿O qué tan posible es la física para poder hacer eso? Porque estamos hablando, y esto lo veía en un video de Javier Santaolalla en Date un Blog, que justo explicaba esta parte. ¿Qué probabilidades hay de que una civilización haya venido a contactarnos? Pues porque estamos tal vez acostumbrados a... O tal vez minimizamos las largas distancias que implica el universo. O sea, solamente... De distancia entre una galaxia y otra hay millones de años luz, y la luz es lo más rápido que viaja, y son millones de años. Entonces, yo creo que las posibilidades o las probabilidades de que nos hayan visitado son todavía más bajas que
bueno,
el que haya
pero
vida en otros planetas.
Estamos midiendo en conocimiento humano también.
Sí. Pero ese mismo conocimiento es aplicable a otras partes de la... A otras formas
sí,
de la
pero,
vida. Porque
pero es limitado todavía.
La química es la misma aquí que en...
No sabemos.
En Júpiter.
No sabemos porque...
Los elementos van a reaccionar igual.
Pero pueden existir otros elementos de los que no sabemos. que pueden generar otro tipo de vida de la que no sabemos.
Y otro tipo de reacciones a las que no estamos acostumbrados.
Padrino. Pues...
Ay.
Todo es relativo.
Sí, pero... Por eso
pero mismo... Luis Miguel es un clon.
Que no.
Eso no hay duda.
Fíjate que ayer que estaba hablando con Lupita de eso, me dice, ay, si tú crees un alienígena con el poder del universo que viene a contactarnos solamente para suplantar a Luis Miguel, ¿no?
Al Sol de México.
Tiene sentido porque es Luis Miguel, padrino. No estamos hablando de un random.
Es el
Luis
Sol.
Miguel.
Es el Sol de México.
Es el Sol. Vayan por el Sol, le dijeron.
El Sol blendente el... hombre araña.
Se equivocaron de Sol. En fin.
Un saludo bueno. Al Sol.
Y para terminar yo este tema, nada más sean críticos y ya.
No le crean a Estados Unidos, dice Josué.
O duden.
Duden de todos y de todos. Duden. Puede que Luis sea investigue. Un clon de alienígena.
A lo mejor soy un alienígena.
Luis modo alienígena. Modo humano, no. Estás en
ahorita
modo humano.
Ahorita soy en modo humano.
Modo luego normal. Va a empezar a hablar.
Al rato, quién sabe.
Luego va a empezar a hablar.
Sí, con razón tomas pan con agua. Ey. Ya te descubrimos.
Ay, no. En fin. Bueno, volviendo al increíble Castillo Vagabundo.
Sí, ya el tema principal.
Nuestro tema principal. Bueno, les voy a leer la sinopsis. Después de que una bruja la transforme en una anciana, una fabricante de sombreros busca refugio en la casa ambulante de un singular mago y poder romper su hechizo.
Ok. De la sinopsis.
Muy resumido.
Igual muy reduccionista, igual que las otras que hemos leído, ¿no?
Sí. Sin spoilers, pero bueno.
Al menos no es como la de Tokyo Revengers.
Los Tokyo Revengers.
El rato va a salir Howl y yo soy el castillo vagabundo. ¿No?
Yo soy Howl, el castillo volante de Howl. Yo soy el castillo volante de Howl.
Yo soy el vagabundo del castillo, ¿no?
Ay, no. En fin. ¿En qué año salió esta película?
2004.
2004.
De hecho, yo tengo los datos duros, ¿eh?
Ah.
Se estrenó el 5 de septiembre del 2004 en el Festival de Cine de Venecia. Luego, el 20 de noviembre del 2004 en Japón. Y el 5 de agosto del 2005 en México.
Bueno.
Y la última, su último estreno fue en 2006 en España.
Wow, se tardó en llegar.
En España, wow. Tío.
Pues es que lo tenían que doblar.
Sí. No, bueno, pero aquí sí llegó con doblaje latino, ¿no?
Sí, aquí está con doblaje latino, que la verdad no la he visto. La he visto siempre en japonés. Hey.
Yo la vi en latino. Creo que las de Ghibli. Bueno, películas de este estilo. En
yo
latino,
también.
¿No?
Ayer fue la primera vez que vi la película y la vi en latino. Y se me hizo chido.
Yo todas las veces la he visto en latino y nunca se me ocurrió verla en japonés, la verdad.
No, yo sí la he visto en japonés y también me gusta mucho.
¿Qué es lo que pasó con Akira, no? Todos la vimos en español.
Ajá.
Cuando hicimos el...
Sí, creo que... La verdad yo creo que sí es más disfrutable.
Sí.
Akira particularmente, ¿eh?
Ah. Pero a mí Ghibli me gusta verlas en español.
Yo también. Creo que la de Mi Vecino Totoro sí la vi en japonés.
Esa yo no la he visto.
Y la de la tumba de las luciérnagas también la vi en japonés.
Yo todas las que he visto de Ghibli han sido en español. Que han sido...
No, yo las he visto, las que he visto de Ghibli es en japonés. Que es la del viento se levanta. Se levanta el viento, no me acuerdo cómo se llama. Y y el viaje de Chihiro también la he visto en japonés.
La de Chihiro creo que sí la vi en español. Bueno, es que la vi cuando estaba muy chiquito.
No, yo todas las veces las he visto en español también.
Por cierto, ¿qué les pareció la película? Sobre todo tú que ayer apenas la viste.
Me pareció muy chida, la verdad sí la disfruté. Uh-huh. Totalmente el estilo de Ghibli, rara y bonita.
Sí, tal cual. Si sí, no estás entendiendo primero qué está pasando, ¿no? Muchas figuras, muchas transformaciones.
Pues fíjate que me he dado cuenta que Ghibli tiene como esta onda de ofrecerte un espectáculo visual, aparte de... Bueno, todo lo que hacen es bueno, pues, ¿no? O sea, pero me refiero a que destacan mucho la parte visual.
Sí.
Es un estudio que, a pesar de tener los años que tiene, creo que siempre ha destacado por eso.
Sí, yo creo que utilizan muy bien el tiempo que tienen para lucirse con la animación. Como que hay escenas en las que lo voy a hacer correr este tramito nada más para que veas cómo
Sí.
corre perfectamente.
Y creo que también es un plus que le da el director, ¿no?
Sí.
Hayao Miyazaki,
Yo me
que no
dije.
sé si sabían que no le iba a dirigir él.
Ah, yo lo traigo como datos
Ah,
curiosos.
perdón.
Sí. De hecho, originalmente la película iba a ser dirigida por Mamoru Hosoda, un director muy famoso de anime. Comenzó a trabajar en la
Fue el
realización
que
de la cinta,
dirigió la temporada 1 y 2 de Digimon.
pero fue sustituido por Hayao Miyazaki, quien tomó el resto del largometraje y lo terminó.
Ande, pues.
Así como lo oíste.
Pues
Que de
sí.
hecho, bueno, no sé si también lo traigas tú en tus datos genéricos. Estuvo nominada al Oscar en 2005 y
Sí.
perdió contra Wallace y Gromit la
Contra
batalla
Wallace y
de...
Gromit.
¿Pueden creerlo? Ay, no.
Bueno, o sea, claramente hay buen trabajo ahí también, ¿no?
Pues
Es
sí,
stop
pero...
motion. Pero definitivamente
Yo no sé cuál
no.
película están hablando.
¿No has visto
¿De
Wallace y
Wallace y
Gromit,
Gromit?
la batalla de los vegetales?
¿Ubicas Pollitos en Fuga?
Ah, sí, ya me imagino.
Por ahí, por ahí. O
Pues...
sea, el estilo de animación,
Sí, sí,
pues.
sí.
Y el diseño de
Wow.
personajes.
Pues yo tengo la primera de las opiniones, ¿cómo se llama? Cuando controversiales,
Polémicas.
polémicas. La primera de las opiniones polémicas que voy a dar en este episodio. A mí me
Chochón.
encantó y a mí me encanta El Castillo Vagabundo. Y en mi opinión, creo que no se le da tanto mérito o no se le conoce tanto como al viaje de Chihiro. Y a mi percepción, El Increíble Castillo Vagabundo, Howl's Moving Castle, es mejor película que El Viaje de
Yo
Chihiro.
también,
Yo
yo la
creo.
pongo como la joya de la corona de Ghibli. Para
La
mí
verdad,
también es
sí.
la joya de la corona. O sea, en el centro yo también pondría al Castillo Vagabundo y en los otros dos, El Viaje de Chihiro y a lo mejor Mi Vecino Totoro, que son prácticamente los emblemas
Ajá,
de...
sí, yo creo que esos tres son
Que
como
no quiero
el.
decir que El Viaje de Chihiro sea mala.
No, no,
Claro que
no,
no,
es
es
muy buena.
increíble y de hecho creo que es la más popular de Ghibli, pero siento que, en mi opinión, la mejor de todas es. Es,
El
ajá.
Castillo Vagabundo para
Y
mí.
nada más para que lo
Increíble.
sepan, mi película favorita de Ghibli es El Levanta el Viento, para que no duden de mi objetividad.
No, para mí la mía sí es El Castillo Vagabundo, porque creo que es una obra maestra, bien hecha, puesto que tiene muchos elementos que a mí me gustan en las historias de romance. Como tal. También te enseña un mensaje de amor propio, que es lo, ¿cómo se llama? Lo que te lo muestran en El Hechizo de Sofía.
Sí, pues hay
Okay.
muchos elementos a analizar y una de las cosas que vi y que me gusta mucho de esta película es que Ghibli se autorreferencia. O sea, las mismas citas o las mismas escenas en el significado de una película pueden significar lo mismo en otra de las películas, como por ejemplo el que hay una escena en la que Nabo le está tapando la lluvia
A
a
Sophie.
Sophie, que pues... Es un paralelismo a
Doctor.
Totoro, exactamente. Sí, muy, muy buena. Esto ya sé que va a ser polémico porque sé que mucha gente ama
Al
el
viaje
viaje de
de
Chihiro,
Chihiro.
pero en mi opinión creo que es no mucho mejor, pero sí mejor el Castillo Vagabundo. Y de hecho, que no sé si se alcanza a ver, lo voy a poner aquí en pantalla, pero tengo a Calcifer tatuado. No, se va a ver mejor si lo pongo.
Me cayó muy bien ese personaje, ¿eh?
Calcifer
Calcifer.
es muy el corazón de la película, literal.
Pero
Pues ahí le pones un.
sí, de hecho, no recuerdo el nombre de la ilustradora, la verdad ni lo leí, pero nunca la voy a recordar, pero hizo hizo animaciones juntando el mundo de Avatar, de la leyenda de Aang, con Estudio Ghibli, ¿no? Y hay una imagen que me gusta mucho de, creo que es Howl tomando a Calcifer, pero Howl tiene la marca de Zuko, como si él
De
fuera el...
perro.
Sí, está muy
Wow.
chido. Le voy a poner la imagen aquí y el nombre del artista para
Cosa que
que...
también me gusta mucho, bueno, no sé ustedes, o no sé si lo notaron, sobre todo tú, es que la banda sonora de la película es preciosa. A mí me encanta.
Sí.
Sí.
Yo creo que es una de las cosas más destacables, la banda sonora.
Es que Justo creo que por esto es la mejor película de Ghibli. Creo que todo es destacable. La historia, los personajes, la música, los escenarios, todo.
Esta película en particular, vi que está basada en una novela de Diana Wynne Johnson. Hubo un montón de cosas que le cambiaron a la película. De hecho, en comentarios de ella misma, ella dice que la primera mitad sí es su libro y ya la segunda mitad de la película es otra cosa, pero que mantiene la esencia del libro. Y se nota bien cabrón que es una adaptación de una novela, porque las películas, a las que estamos acostumbrados al menos, no tienden a ser tan extrañas. Y si en Ghibli, por ejemplo, es algo que los caracteriza, que sus historias son raras, sí es algo que te puedes topar más en un libro. ¿No
sí,
crees?
De hecho, con lo que dice Luis, ella ha declarado que ella amó la película, que incluso el mismo Miyazaki fue con ella a mostrarle el resultado antes de que se estrenara, y entonces ella estuvo muy satisfecha con eso.
Sí. Que aparte ella no se quiso involucrar en el proceso de producción de la película.
Que creo que está bien por lo mismo de que es una adaptación del libro. Ajá. Como tal. De hecho...
Pero qué bueno que tiene el sello de aprobación del autor original, ¿no?
Sí, de hecho, otra cosa, el otro de los datos curiosos que traigo es que el film, o sea, los escenarios se inspiraron en el barrio de La Petite Venise en Colmar, Alsacia, Francia.
Que serán todos estos parados, ¿no?
No, el pueblo ciudades. Más el pueblo. Bien. Los prados, leí que estaban inspirados como en Suiza, ¿no? De los sí. Alpes y ese pedo.
Qué bonito.
Y de hecho también, o sea, la autora del libro empezó a crear la novela cuando ella tuvo una enfermedad muy severa que le impedía hacer una vida normal y se sintió muy mayor, algo parecido con lo que le pasa a Sophie. Y y que de...
¿Eres lo mismo que yo, Diana?
¿Quién se supone que
¿Qué
traía?
¿Qué voy a decir ahora?
¿Quién se supone que traía los datos curiosos, Luis Gerardo?
Pero es que para mí no son curiosos, para mí son datos.
Bueno, sí.
En fin.
Pues es
no,
que son,
está bien.
Son datos para conocer la obra, sí, está bien.
De todos modos, no me quedo sin nada que decir, espero. A no ser que Diana ahorita...
Bueno, y por eso se inspiró en crear la historia de Sophie, de que le cayó un hechizo de ser una persona de 90 años.
Sí. De hecho, ahorita que hablábamos de si es la mejor de Ghibli o no, pues al menos es la favorita de Miyazaki.
Mira.
Porque, aparte, esto sí es curioso, y no sé si lo traigas. La película surge como una idea de Miyazaki... protesta contra la invasión de Irak de Estados Unidos.
Lo leí, pero no lo traje.
O sea, él quería hacer una película que fuera incómoda para los gringos en protesta a la guerra y a la invasión de Irak.
Que se nota, ¿no? O sea, creo que uno de los temas... Yo traía una reflexión que les voy a compartir después, pero justo tratando de ver videos de análisis y todo esto de esa película... Me di cuenta que todos estos les daban una perspectiva diferente a la película. Para unos hablaba sobre la vejez, ¿no? Que nos decía el profe. Para otros hablaba sobre madurar. Para otros hablaba sobre el amor propio. Pero en realidad creo que...
es de todo,
cualquiera,
¿no?
Creo que todos le podemos dar la interpretación que más nos funcione dependiendo de nuestra etapa de vida. Porque justo la película habla de muchos temas, incluido el tema de la guerra, ¿no? Cómo... Calcifer le dice a Hull, ¿no? Cada que regresa de pelear, si sigues haciéndolo, no vas a volver a ser humano. ¿Y qué es lo que pasa con los soldados cuando regresan de la guerra? Pues,
se convierten en cuervos gigantes.
Exactamente. O sea, vuelven totalmente despersonalizados porque la guerra los convierte en
monstruos.
Y no los vuelve en otra cosa que no eran como eran cuando se fueron. Sí. Entonces, bueno o malo, terminan cambiando. Y al final de cuentas es lo que trataba de señalar Hull, ¿no? O sea, toda esa gente que va a la guerra, a guerra sin sentido, vuelven totalmente diferentes y cambiados.
Sí. De hecho, en la novela también está inspirada en ¿cómo se llama? En la Primera Guerra Mundial. Y sí hubo...
Ah, en el libro, ¿verdad?
El libro está inspirado la guerra en la Primera Guerra Mundial. Y de hecho sí hubo varios cambios, como en todo, entre el libro y la película. Y entre uno de esos cambios es que para todas las chicas que amamos a Hull, al parecer en el libro es muy tóxico nuestro amado Hull.
Es un incel.
Ya que originalmente Hull es un mujeriego que cambia de novia cada rato Y que incluso que en el al parecer en el primer encuentro que tiene con Sophie en el libro, él la acosó como tal. Y de hecho, eso te da un poquito de sentido porque en la película, cuando Sophie, en las primeras escenas cuando Sophie está en su cuarto haciendo los sombreros, escuchan que dicen, "Oh, ahí viene Howl, nos va a robar los corazones otra vez." O sea, si hacen
Ajá.
la mención como de que Howl es
Y
un
aparte también
playboy.
cuando habla de su pleito con la bruja, ¿no? Que dice, no, pues es que yo la quería conocer y es.
Sí, que creo que eso tiene que ver con que estaba buscando a Sophie, ¿no? ¿No creen que estar con tantas chicas era para encontrar a Sophie?
Que de hecho hay una teoría sobre eso, que, o sea, ya ven que cuando Sophie va cayendo en el cuarto negro, que cuando ve todo lo que pasó con Calcifer y él, que le dice, soy Sophie, búscame en
En
el
el
futuro,
futuro.
y que cuando llega Holly le dice, ay, aquí estás, cariño, te estuve buscando, era por eso, porque estaba buscando a Sophie.
Pues más que una teoría, yo creo que es
Sí,
bastante
o sea,
claro,
yo
¿no?
también le
Que
tengo mucho, yo también creo que puede ser algo muy verosímil en la historia.
sí, porque yo le adjudico a eso, pues, a que obviamente no había sido muy responsable afectivamente con las relaciones que había estado teniendo. Y justo una de las cosas que creo que con las que crece Howl es darse cuenta de las consecuencias que tienen no
Sí.
hacerse responsable de las cosas que estás
Pero que sí da
haciendo.
el perfil, ¿eh? O sea, a lo mejor en la película no se ve gráficamente ese aspecto, pero
Pues es una
es
persona
muy claro,
bastante
es muy claro.
confiada, sí. Que de hecho, aquí va otra opinión polémica, ya hablando de, ya que está Howl sobre la mesa. Yo considero que Howl es el juzgando supremo. Incluso, esta sí me da más miedo decirla, ¿eh? Yo consideraría a Howl como el Henry Cavill de los otakus.
Okay.
O sea, no sé si hay un personaje que atraiga más o que tenga más capacidad de atracción que Howl en el mundo del anime. Tal vez Gojo puede empezar a competir,
No.
pero sería muy atrevido porque Gojo tiene un año o dos que salió y Howl tiene, no sé, ¿ustedes
Casi
qué
20
opinan?
años.
No
20
sé,
años.
¿ustedes qué opinan?
No, yo
¿Por
creo.
qué considerarías que es?
Por lo atractivo que es, digo.
Pero ¿qué dirías tú que es lo que lo hace atractivo?
Pues él. O sea, velo. Velo.
O sea, ¿pero te refieres a que es atractivo porque es guapo?
No, o sea, creo que también tiene que ver con las actitudes que tiene, la forma en la que demuestra tanta seguridad y cómo da seguridad a los demás, pues
Ah,
cómo
okay.
da esta sensación de, ya todo está bien, ya está Hul aquí. Que de hecho,
Ajá.
en muchas partes de la película ves al verdadero Hul, pero siento que en la superficie. Puede ser una persona muy atractiva, pues, o que pueda atraer mucho. O sea, en la forma en la que viste, en la forma que actúa, su temperamento, el que sea atractivo, porque objetivamente es atractivo también.
Lo que yo comentaba con ustedes hace rato es que prácticamente yo como mujer, para mí Howl es el estándar, porque si bien al principio Howl es un chico egoísta, miedoso, cobarde, como él mismo se autodenomina, él al encontrarse y madurar y saber que quiere proteger a Sophie es cuando él da el cambio, y entonces creo que eso es algo que todas decimos, ay, lo amo, yo quiero que también él me ame así, o yo quiero que alguien me ame así. O sea, porque ¿qué es lo que hace Howl? Va y protege a Sophie, y entonces ahí te demuestra que él puede. El típico cliché, vas a cambiar por amor. O sea, y es así como que de, ay, qué bonito.
Okay.
Pues yo
Que de hecho también lo que le comentaba Josué es que también lo podemos equiparar un poquito con el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio, que también Darcy en un principio lo tomábamos como un patán, pero cuando vemos realmente el trasfondo de Darcy, así como el de Howl, también podemos tomarlo como el estándar de lo que quiere una chica realmente, porque también el señor Darcy para muchas es el estándar.
Wow.
pues es que el estándar suena muy superficial. No sé si superficial sea la palabra correcta, pero suena muy, no sé, No sé cómo definirlo.
Generalizado.
Ah, sí, exacto. Pero yo, bueno, creo que ya hablando ya de Holy, del amor, creo que sí sería buen momento para hacer la reflexión que yo traía. Y es que Holy es un personaje que, como lo decías tú, Diana, creció en durante la película. Y es cierto que provoca o genera esta atracción. Y yo también sentí eso de, ay, ojalá me quisieran a mí alguien así. Pero creo que no puede ser Hole el estándar justo por... Y ahorita acabo de caer en cuenta por cómo trató al resto. Uh-huh. O sea, el decir, quiero que me amen así, es también suponer el, tienes que ser como Sophie. Porque uh-huh. este señor solamente quiso a Sophie. Y todo esto lo hizo por Sophie. Y aquí es donde entra mi... Y donde yo creo que está la... Donde ahí yo veo el análisis de la película. Así como hablábamos hace rato que todos les daban una interpretación. Aquí yo... Esta es la interpretación que yo le doy a la película. Al amor. Uh-huh. No solamente al amor romántico como es el que solemos ver. Sino al amor al resto de las personas, a la gente a tu alrededor y el amor propio. Porque si algo podemos culpar a Sophie es que no tenía nada de amor propio. Y no solamente por las actitudes que tiene, sino que creo que ese es el motivo del hechizo que tiene. O sea, cada vez que empezaba a dudar de sí misma, cada vez que se denigraba a sí misma, tenía ese aspecto.
Pero, o sea, exacto. Y creo que por eso mismo muchas se pueden, ¿cómo se llama?, identificarse con Sophie, porque hay muchas mujeres que... O sea, lo que hablábamos también en el episodio pasado de con Barbie, muchas tenemos, me incluyo, a veces tenemos como ese... tenemos malos días, las niñas, en las que nos sentimos menos, nos sentimos feas,
no,
nos
pues
sentimos...
No, pues todos, yo creo, ¿no?
Pero es que, ¿cómo te lo explico?
Sí, las mujeres, bueno, o sea, claramente con las mujeres es más...
Es más palpable, más... O sea, porque incluso te pones... Bueno, no sé ustedes como hombres, pero a veces incluso cuando nosotras nos sentimos insuficientes, lloramos. Porque decimos...
Yo también lloro
porque cuando me siento... Porque la sociedad... Y justo por eso...
Y justo como lo decíamos hacemos en la semana pasada.
Y hacemos la crítica del estándar. La sociedad puso el estándar de que la mujer se tiene que ver bonita. Ajá. Y no se tiene que seguir ningún
¿Cuántas
estándar.
¿Cuántas veces he escuchado? El hombre tiene que ser feo, fuerte y formal.
No es necesario.
Pero, o sea... Puede ser solamente feo. Eso es a lo...
Informal.
Eso es a lo que voy. De que empatizas con Sophie. Y entonces por eso, o sea, cuando Howl le dice, es que tú eres hermosa. Cuando alguien nos dice, es que tú eres hermosa, a pesar de cómo tú te sientes. Eso es bonito, también lo que les dije con lo de Barbie. Cuando Barbie le dice a Barbara Handler, tú eres hermosa, es que eso es bonito, ¿ves? Como mujer, eso a veces te llena. Que llegue alguien y te diga, pero... eres hermosa como eres. O sea, sí te llena mucho, cosa que a lo mejor Sophie sí la hacía sentirse bien, pero por lo mismo de que ella no tenía el suficiente amor propio, se volvía a deprimir porque decía, es que no es cierto. O sea, cosa que sí pasa también con varias mujeres, que si alguien te lo dice, vas a decir, no, es que no es cierto.
Puede
es que
venir
no es cierto.
Hole aquí personificado y decirme que soy el ser más guapo y no lo voy a creer. Porque justamente hacia allá va encaminado la reflexión que tengo, pues. Sophie deseaba el amor de Hole, lo deseaba. Y también, siendo congruentes y siendo justos con Sophie, ella demostraba mucho amor al resto de gente. O sea, ella no guardaba rencores, no le guardó rencor a Hin.
¿A la pinche vieja?
A la bruja
no
del
le guardó
páramo.
Rencor
Yo no voy a decir
Hin.
La pinche vieja.
No le guardó rencor a Hin, que es el perrito este, porque le ocultó la identidad. Bueno, le ocultó, ella supuso. No le guardó rencor a la bruja que la embrujó. No le guardó... No, y tampoco le guarda rencor a las consecuencias que va viviendo, pues. O sea, es una persona que no solamente no guarda rencor, sino que trata de forma muy amable a todo el mundo. O sea, cuida como si fuera su abuelita, la bruja esta, cuando ya tiene su aspecto real. Su modo
acabado.
Real,
su modo real.
Su modo acabado.
Su modo viejo.
Sí, cuida mucho
una
a...
persona vieja.
¿Cómo se llama el niño?
¿Markle? Que en realidad en el libro se llama Michael.
¿Cómo?
Michael.
Cuida mucho a Michael. Y Michael le regresa ese cariño, pero... Y aquí va... Esta es la reflexión que yo traigo sobre la película. Todo ese amor que deseamos, todo ese amor que damos, creo que es ese mismo ador o ese amor que deseamos dar, porque es el, creo que esta es la interpretación que le doy a la película porque me sentí identificado. Todo ese amor que deseamos dar y que deseamos recibir, hay una persona que lo quiere dar y lo quiere recibir. Uno mismo. O sea, ese mismo amor que tanto deseas, ese mismo amor que quieres dar, lo puedes dar contigo mismo. Y era algo que Sophie no podía hacer. O sea, también Sophie tuvo ese cambio a... Ya me voy a querer así, que es cuando ya se le queda el pelo gris y se ve joven, que es amarse a sí mismo. ¿Qué pasó, Luis?
Es que ahorita en que dijiste eso, se me vino a la mente esta imagen de un multicontacto conectado al mismo.
Josué profundo y Luis pensando en cosas random.
Bueno, es que... Está bien, continúa.
Entonces, yo creo que el ideal, más que Hole, debería de ser Sophie, cómo aprendió a amarse a sí misma y a partir del amor que le daba a los demás y que recibió de sí misma fue que pudo conseguir el amor de Hole.
Sí, o sea, es que eso vamos de que que Sophie aprendió a amarse a sí misma. O sea, también podríamos tomarlo nosotras las mujeres como un, ¿cómo se llama? Como un ideal hacer, aprender a amarnos a nosotras mismas.
Y también, porque citando a nuestros amigos de Atípicamente, se me quedó mucho esta frase, el de, es que tienes que aprender a vivir o a amarte a ti mismo para...
Para los demás, sí.
O para ser merecedor de amor, y no. O sea, también esta película lo ejemplifica perfecto de, no necesitas que hacer nada para ser merecedor de amor. Sophie le daba este amor a todos, que de hecho al final de la película, ¿cuántos besos repartió?
Ajá.
Besó a todo mundo. Entonces,
hasta Calcifer.
Exacto, hasta Calcifer, exactamente. Entonces, es justo eso, pues. O sea, si no necesitas ni que sea recíproco, ni, o si quieres que sea de alguna forma recíproco, que sea contigo mismo, pues. Pero el amor y la gente necesita de amor está allá afuera, pues.
Que de eso va su hechizo, que cuando ella se sentía menos, insuficiente, era cuando tenía el aspecto de una vieja anciana decrépita. Pero cuando ella tomaba valor y todo, era cuando empezaba a rejuvenecer. Entonces, sí, creo que ese también es un, ¿cómo se llama? Un buen mensaje de que tu valor te hace ser hermoso, no sé.
Que de hecho, el hechizo es, mientras ella esté pensando que es insuficiente, va a tener ese aspecto. Porque lo vemos, porque en la noche que no está pensando, pues se ve normal. Uh-huh. Entonces imagínate todo el día Sophie recordándose lo insuficiente que es.
Pero vemos, conforme va avanzando la película, también como Sophie va rejuveneciendo. Yo creo que por lo mismo de que sus pensamientos empiezan a cambiar de a poco. Pero que sí, a veces sigue recayendo en ese abismo de que no sentirse suficiente. Pero pues conforme va avanzando, conforme ve que ella sí puede ser valiente y ser todo lo que ella necesita para poder crecer, es cuando dice, cuando por fin puede romper el hechizo, más bien.
Es bien culero eso de no sentirse suficiente.
Sí, sí. Y yo creo que por ahí va la enseñanza que nos trata de dar este increíble castillo vagundo, porque también Hole se siente insuficiente.
Creo que podría, creo que es buen momento para compartir la reflexión que nos mandó el profe.
A ver.
Dice, considero que la esencia de la película está en la relación de Hole y Sophie. De alguna manera es el amor que surge entre los dos la columna vertebral de todo esto. No es el nudo de la situación. Si bien el amor entre ellos es importante, hay un elemento que está detrás. Ambos tienen sus propios problemas, su pasado y sus maldiciones, literalmente. Me pareció importante rescatar ese elemento sustantivo, el amor romántico. Sin embargo, pensar en torno a la lucha individual que tiene cada uno consigo mismo. Uno puede amar a pesar de estar maldito, que es lo que decías. Y también está el factor del corazón de Hole, que todos van tras él, pero solo Sophie es la que lo consigue, tan solo para devolvérselo a su dueño.
Que es...
¡Qué bonito!
Es también una reflexión que yo vi en una imagen de Midnight Gospel. Mucha gente cree que amar es poseer.
Ajá.
Pero amar es... Porque no me acuerdo.
Pero pues eso también lo vemos porque quería la bruja del páramo el corazón de Hobbit.
Amar es
para
sufrir
poseerlo.
Y querer es gozar.
Y cuando se da cuenta de que... Cuando le dice a Sophie, es que tú realmente lo amas, ¿verdad? Y ella le dice, sí. Y dice, está bien, te lo entrego. Y Sophie va y se lo deja a Howl. ¡Ay,
qué bonito! Que eso también es otro crecimiento de personaje. El dejar ir. Uh-huh. O sea, y fíjate todas las consecuencias que hubo... Que tuvo la bruja del páramo... Solamente por no haber sido correspondida. Cuando sé que no es fácil el dejar ir. O sea, también cuesta mucho amor dejar ir a alguien. Entonces... Es otra vez solamente más reflexiones sobre el amor, pues. Y justo completando la reflexión que nos manda el profe, aparte del amor maldito, es encontraron el amor amándose a ellos mismos. O sea, Howl reconoció sus propios problemas y los resolvió. Sophie los resolvió y juntos... Ese amor se unió, o sea, no tuvieron...
Que forzar nada.
Ajá, exactamente, o sea, no fue algo individual y luego lo volvieron juntos. Pero no fue Sophie y Howl lo que lo arreglaron, pues. A lo que voy es, no necesitas una pareja para poder ser feliz y por poder amar. Pero sí te va a ayudar...
Ajá.
A encontrar amor, pues. No necesariamente amor romántico. A encontrar,
o sea,
amor.
No es Barbie y Ken, es Barbie y es Ken. ¿Sí o no?
Bueno, otra diferencia que traigo del libro con la película es que el espantapájaros en el libro en realidad asustaba a Sophie. Cabeza de
Nabo. O sea, ¿tenía intención de asustarla o...?
A ver, Diana, no. ¿Qué te dije de cabeza de Nabo?
Te estoy
nada
hablando
malo.
Del libro, Josué. Del libro, Josué, no de bueno, la película.
Pues. Pero el perro...
Ok, pero sí, curiosamente en la historia Sophie se aterraba cada vez que salía Nabo y siempre huía de él. Y incluso que cuando, según eso en el libro, incluso que cuando escuchaba el palito, cuando se iba, que se iba corriendo Sophie.
Ay, qué triste. Y en cambio en la película es un personaje muy bonachón, pues es
sí,
muy...
De hecho me gustó mucho el diseño y el personaje como tal.
El diseño está muy bonito.
Sí, cosa curiosa porque también, o sea, a mí también me encanta eso cuando le da el besito y que está la bruja, le dice, creo que a quien amas ya ama a alguien más, que el otro se queda.
Oh. Sí. Entra, pues ni modo, así es la vida. Así ¿qué es se bien. Le va a hacer?
¿Qué se le va a hacer? Y otra diferencia es que en realidad Michael, en el libro es cuñado de Sophie.
¿Cómo?
Es cuñado de Sophie.
¿Cómo?
Michael, Marco, no existe, no es un niño, es una persona grande.
¡Ah!
Y sale con una de las hermanas de Sophie.
¡Hala! ¡Wow!
¡Qué buen cambio, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente no mucho mejor niño. En la película.
De hecho, salía con
De hecho,
Leti.
Se me hacía súper tierno cuando se disfrazaba de maguito, güey. Todo chiquito.
En el libro no está. Sale con Leti.
Híjole.
¿Pero Leti sale en la película?
Sí, es a la que va a visitar esta Sophie.
Al mero inicio.
Ya.
Otro cambio es que en el libro, cuando giraban al color negro, estos los transportaban en realidad a la ciudad de Gales ¿cómo se llama? Gran Bretaña.
Uh-huh.
Porque ahí Holt en el libro tenía una vida normal, iba a la universidad, tenía una hermana,
órale.
Y tenía sobrinos. Eso hacía en el ¿cómo se llama?
En el negro
en el libro.
Yo había leído que ese era uno de los cambios principales, que en la película, ya ves que todo está muy steampunk. En la película, es un mundo ficticio. Y en el libro, no. Es Europa en la Primera Guerra Mundial.
Sí. Ya. Por eso va a Gales.
Ande.
Y otro es que, si bien vemos que también en la película, ¿cómo se llama? La bruja del páramo estaba obsesionada con Hall. Al parecer, en el libro era muchísimo peor. Ya que, en realidad, ella lo que quería crear al hombre perfecto.
¿Y entonces, por dónde empezamos? Hall.
Y entonces,
el siguiente, Kakashi.
Entonces ella estaba creando como un tipo Frankenstein. Y entonces por eso ella...
Por eso quería el corazón de Howl.
Por eso quería el corazón de Howl. Y Y por eso ella maldijo al príncipe, al cabeza de nabo. Oh, y de madre. Hecho, en realidad, este Soliman era hombre y también lo había capturado ahí.
Wow.
Y pues, obviamente, este Howl la derrota. Y pues él vuelve a... Howl les devuelve pues las partes robadas a cada, a cada persona.
¿Y sabemos esas partes de cada quien o...?
No, eso no lo sé. Perdón. Bueno,
pero si leemos el libro...
Pero si están. Leemos el libro, ya les hablaré.
Yo tengo segunda parte. Datos respecto al doblaje.
Oye, solamente decir una cosa. En el libro es menos metafórico el que la bruja quiera el corazón, ¿no? Porque acá lo podemos entender como que quiere... O sea, literalmente quería el corazón... En la película.
No me parece nada metafórico, ¿eh?
O pero sea... acá le podemos dar el significado del romance, pues. Uh-huh. O sea, tener el amor
no
de...
No sé, o sea, el corazón ahí estaba.
No, pero esto ya era como obsesión de...
Sí, porque es que ella le dijo a Sophie, yo me como los corazones de los jóvenes.
Ajá. O sea, yo sí lo interpreté como que el corazón literalmente. Claro que tiene su trasfondo metafórico del romance. Ajá. O sea, todo el mundo lo entendió como que la bruja en realidad quiere el romance de Howl. O sea, que Howl la pele y la chingada.
Y ¿no? En el libro no está esa parte metafórica, es a lo que...
Ah, no sé. Quien dirigió el doblaje aquí en Latinoamérica fue Alejandro Mayen, que es la voz de Peter Griffin de Padre de Familia.
No me suena.
Él dirigió el doblaje.
Él dirigió el doblaje. Ajá. Y no sé si esto lo sabían, pero a mí se me hizo un dato muy curioso, que en inglés la voz de Howl es Christian Bale.
Eso también ya lo sabía.
Yo no, y fue como... ¿Cómo?
Yo no sabía.
Es Batman.
Yo también tengo otro dato curioso. La seiyuu de Sophie en japonés, tanto para anciana como para joven, es la misma. Ella hizo la voz de Sophie joven como Sophie anciana y sí hace muy buen trabajo. Ustedes que no la han visto en japonés, sí, vean.
Multifacética.
Claro, totalmente.
Qué chido.
Yo ahora sí ya no tengo más notas.
Ya terminé mis notas.
Ok. Pues ya acabamos. No. Pues no sé qué más.
Sí, creo yo que es una película romántica totalmente. Al menos es como el énfasis que más se acentúa. Y me parece una película muy bonita. No creo que sea para todo mundo, la verdad. Yo creo que sí va a haber 2, 3 ahí haters.
¿Pero haters que no les gusta el anime o incluso gente que le gusta el anime?
Yo creo que particularmente que no les guste el anime, ¿no?
Sí.
Pero creo que sería más bien por esta onda de que es una película rara que no se puede entender tan fácilmente. A lo mejor por ahí. Porque sí. Definitivamente es una obra maestra.
Sí, completamente. Yo la vi por tercera vez ayer y les digo, un montón de videos de análisis y así pude entenderla. O sea, tampoco soy tan...
Vaya a verla.
Sí, pero sí, o sea, creo que sí es una película que tienes que ver más veces, ¿no?
Sí, y sí, el aspecto artístico... Más
de, o sea, son de esas películas que la ves una vez y captas algo. La ves una segunda vez y captas sí, otra cosa.
Yes. Como en todas las de Ghibli, ¿no? Sí. Que aparte, si es de Ghibli, tiene garantía, por supuesto.
Mientras las haya...
Sí. Tiene garantía artística, o sea, todos los elementos artísticos van a ser muy buenos. El aspecto visual, la animación, la música, el guión, todo va a estar muy chingón.
Mientras las haya hecho este Miyazaki, porque tengo entendido que cuando empezó a dirigir su hijo, como que son las que han estado decayendo en Ghibli, ¿no?
Ah, no sé.
No sé.
Bueno, tengo también entendido que sí. Había leído que esta era la octava película de Miyazaki y la quinceava del estudio como tal.
Sí, es que tengo entendido que cuando ya trae, ahorita que trae la batuta el hijo, como que sí, las últimas películas de Ghibli sí no han pegado tanto como cuando estaba Miyazaki al frente.
Justo quería decirte eso, hay una película ahorita de Ghibli, ¿no?
Va a salir una, creo.
¿Ya salió en Japón o no ha salido? Porque tengo...
¿Una nueva?
Sí, que no le hicieron promoción de nada, o sea, no sé ni siquiera si hay tráiler en YouTube, no hay nada de promoción y aún así creo que en Japón rompió... la taquilla, ¿no? O sea, rompió el récord de taquilla sin promoción, Padrino.
Es que pero creo que esa que también la trae Miyazaki, ¿no? O sea, esa sí la trae Miyazaki porque las otras que ha traído su hijo, que esas...
A mí se me hace impactante. O sea, imagínate cuántos millones se ahorraron en promoción y aún así todo sí. La...
Que de hecho es otra cuestión importante, o sea, para producir La película del Castillo Vagabundo, su presupuesto fue de 24 millones de dólares y recaudó 10 veces más.
Ah, miren, me acaba de mandar Miguelito una imagen de cómo se va a ver el Castillo Vagabundo en, ¿cómo se llama? En Estudios Ghibli. José, ¿la puedes poner aquí?
Increíble.
Ah, fíjate.
Oye, ¿puedes ver eso de ahí? No, no, no.
Que si te fijas en el detalle de aquí arriba. A
Pero
ver.
sí, no manches, está precioso. O sea.
Uf.
Sí.
Sí, de hecho, cuando, bueno, la primera vez que Miguel y yo fuimos a verla, la película, bueno, ya les había platicado, fue cuando fuimos a ahí Andares. Es que no me acuerdo cómo se llama esa compañía que es por toda la República Mexicana, que van haciendo ese tipo de funciones.
Konnichiwa.
No,
No, o sea que
no.
son con música en vivo.
Son con música en vivo
Ah.
y van tocando la banda sonora. Entonces,
Otro pedo sería, ¿eh?
sí.
¿Candlelight o algo así?
No,
No.
pero el punto es que a Miguel y a mí se nos dio la loca idea de pagar el VIP y nos dieron unos artes hechos con popotillos o ay, bueno, como esos de los tipos Shakira que son de los popotitos, no me acuerdo cómo se llaman esas, pero como si fuera de
Ah,
Shakira.
ya sé cuál es.
O sea, como la de Shakira, pero en forma de popotito, de los larguitos, de
Ajá.
los chiquitos.
¿Cómo
Nos.
la abeja? No.
No. Igual les mando una foto del arte que nos dieron.
Mira los detalles
Pero
aquí,
bueno,
¿eh?
nos dieron a Calcifer, o sea, y trae su sello de garantía de todo eso, de que pues porque es un artista. Cinema Concert Club. Gracias, amor.
Ah. Gracias al jefe de información.
Ay, no, no hables de jefes de información
Y
porque lloro.
pero,
Yo
o sea, de
también.
esa misma artista que nos dieron a Calcifer, ella hizo, había uno grandote del castillo hecho con ese mismo arte.
Wow.
Estaba precioso, pero costaba creo que 8,000 pesos, creo.
Bueno,
Pero pues
pues
es que es arte,
lo
pues.
vale.
O sea, sí lo
Lo
venían,
vale.
pero no
Lo
traíamos.
vale, pero no lo
Pero no lo
traíamos.
traíamos. Pero sí.
Sí, que también otro significado, ¿no? El castillo, como la vida de Howl, aunque por fuera pareciera ser como muy hermosa por lo hermoso que es, por dentro, pues era como el castillo, estaba todo redoído y mal cuidado. Y es hasta que hace este cambio que el castillo también se rejuvenece.
Y bueno, yo les quiero
Chiech.
preguntar, ¿quién es su personaje favorito?
Visualmente yo diría que el espantapájaros.
¿Cabeza de nabo?
Cabeza de Nao.
Sí.
Visualmente también diría que cabeza de nabo.
Visualmente yo diría que Howl.
Bueno. ¿Howl modo diablo? En...
O a ver, ¿cuál modo de Howl te gusta más a todos?
Me gustan todos los modos de
Modo
Howl.
pajarote,
Modo de Howl. Ven a pica pájaros de Howl.
Lo que tú no sabes es que Howl es otro de los propietarios de los calzoncillos de Diana.
Otro de la mesa directiva de... Sí, también está en mi mesa directiva, entonces. Que hablando, se me había olvidado decirlo ahorita con Howl, que una referencia a Howl en la última película de Makoto Shinkai en Suzume, o sea, el tipo se parece un montón a Howl.
Sí, yo creo que ese fue un buen gancho,
Y
¿eh?
yo creo que justo en Suzume este personaje es una persona que tiene que generar lo que genera Howl. Entonces yo creo que por eso mismo lo usaron.
Ah,
Y este es
okay.
otro motivo por los cuales yo pienso que Howl es el Henry Cavill de los otakus.
Vaya, vaya.
Podemos ir al siguiente tema, no. Pero visualmente es que también pondría Howl. Pero no, me quedo con Cabeza de Nabo.
Okay, y bueno, y personaje como tal, yo creo que mi favorito sí es Calcifer.
Sí, Calcifer.
Calcifer también, padrino.
Okay.
Sí, también Calcifer, sí. O sea, sí, sí creo junto con Diana que es el corazón de la película. Pues, y creo que a partir de él es
Literal.
que. A partir de él,
Un
creo
personaje con
que.
chispa, claramente, ¿no?
Sigue. ¿Por qué no ves elementos? Hacen ese tipo de chistes. Te va a encantar.
¿Para qué? Ya los digo yo.
Pero sí, o sea, a mí Calcifer creo que incluso a partir de él se explican o se hacen muchas referencias y citas con significado. Por eso también creo que es un personaje muy importante. Y aparte mi favorito, la personalidad de él y todo. Creo que también lo empecé a amar más justo por esta imagen que te digo con el que está Zuko.
Ok.
Buen crossover, Zuko, Howl. Otro dueño de mis calzones.
Mira, la mesa directiva se expande.
Hay mucha mesa directiva.
Muchos accionistas.
Pero el jefe es Sasuke Uchiha, eso no se discute.
El jefe de la junta directiva
es Sasuke Uchiha, el presidente.
Es el CEO.
El CEO es Sasuke.
Ay. ¿Y hay algún personaje que les haya molestado?
La pinche vieja.
Dale.
Alias la bruja del páramo.
La bruja del páramo.
Yo creo que no, a mí todos me gustan, fíjate.
No, a mí esa mujer.
Y visualmente, bueno, a mí la bruja del páramo creo que es la que menos me gusta también, incluso visualmente también.
No, creo que también. La que a mí lo menos me gusta, yo creo que es esta Soliman.
A mí claramente me disgusta más la bruja del páramo.
Es que a mí sí me gusta porque es buena villana.
No, yo creo que la villana sería la bruja del páramo.
Pues por eso.
Ah, pensé que estabas hablando
de Soliman. No, Soliman creo que es la que menos me gusta en general. Pero, o sea, por lo mismo que es una buena villana, la bruja del páramo sí me gusta.
Ah, ya.
Ok.
Y aparte me da mucha risa cuando van subiendo las escaleras.
Es que eso fue lo que... Una de las cosas que más me molestaron, güey. O sea,
¿qué?
Que todavía le haces sus chingaderas a la morra y... Ay, ayúdame, no mames, pues... Vas y la pateas, ¿no? Para que se caiga.
Y que veamos... Es que Sophie justo...
Sophie es buena persona, Luis Gerardo.
Yo creo... No. No creo que Sophie sea solamente buena persona. Creo que lo de Sophie es algo excepcional, pues.
Como
la facultad que tiene de perdonar y de todavía ayudar.
Eso es algo destacable.
Sí.
No la ayudó al subir las escaleras. Porque no. Sí le dijo, no mames. Pero fuera de eso, pues la trataba chido, ¿no?
Uh-huh. Que por cierto, ¿no se les antojan los huevitos con tocino que cocinan con Calcifer?
Uf, increíble, que yo creo que... No sé si esto es canon, pero obviamente no creo que sea canon. Sé que no es canon, perdón. Hay un video de Itachi haciendo huevos.
Ah, Loba, sí.
No es canon.
No es canon, pero sí, he visto Loba ese. Cuando va persiguiendo la gallina.
Creo que Itachi...
Porque quiere prepararle los huevos perfectos a Sasuke, ¿verdad?
Creo que Itachi con su bata de Akatsuki y el mandil me hacían sospechar que no
y
era
Y Sasuke canon. En modo chorizo, ¿no? Que ya se había ido de la aldea.
Regresaron a la aldea.
Perdón, pero...
Regresó Sasuke nada más porque era día de desayunar con Itachi, ¿no? Pero... En ese momento no se quieren matar y...
Y este Itachi le sirve los huevitos.
Pero justo ver esa escena de Calcifer con los huevitos me recordó a ese video. Pero justo lo que hablábamos antes también de cómo tienen escenas en la aldea. ¿Saben qué? Vamos a presumir que somos una verga animando. Entonces vamos a hacer esto, que es solamente es una demostración de la excelente animación. Que
es algo que se... alaba mucho de Ghibli, ¿no? Que cuando se trata de comida...
Y que
en el viaje de Chihiro se me antoja mucho el... ¿Cómo se llama? El buffet que comen los papás. A pesar de que se convierten en unos puercotes, ¿verdad?
¡Yo ya soy!
Pero sí, también se me antoja.
Sí. Que también otro tema recurrente, y se me olvidó decirlo hace rato, era lo de la guerra. O sea, hay muchas películas de...
¿De guerra?
Miyazaki, que tocan el tema de la guerra.
Ah, pues sí, la tumba de las luciérnagas.
¿Habrá sido una bomba? ¿Habrá sido...? Pues todo, ¿no?
Es que, por cierto, ahorita que mencionas la tumba de las luciérnagas, no sé si ustedes sabían esto, pero en el póster original de la película, que salen los dos niños, está todo oscuro. Pero si le subes el brillo, se ve un avión de... el avión que avienta la bomba.
Ay,
no, se ven
feo.
Varias bombitas.
Y que, las luciérnagas en realidad son chispas de la explosión.
Ay, qué triste. Esa no la he visto, la verdad no la quiero ver porque siento que voy a chillar como Magdalena.
Yo la vi, no lloré.
Yo también
la
vi.
Pero tú eres
yo sí lloro.
¿Tú sí lloras? Bueno, es
Luis
que...
sabe que yo sí lloro.
Pero bueno, yo lo he dicho en varios episodios, yo soy una chillona con cualquier cosita. Es que... puedo ver mil veces El Rey León y sigo chillando porque se muere Mufasa. O sea...
No, a mí si no me hizo llorar la primera vez, no me va a hacer llorar.
Es que yo soy bien chillón y eso no me hizo llorar también.
Yo también soy chillón. No, no lloro con todo, pero sí soy muy chillón.
No, yo sí lloro con todo, con cualquier cosita. O sea, también con... Puedo ver tu historia a pesar de que ya la vi. Sigo chillando.
¿Lloraste con Se Levanta el Viento?
Es que es una buena catarsis. Yo le digo a Lupita que veamos cosas tristes para llorar y no quiere.
Sí, por ejemplo, también... Migue tiene la mala costumbre de ponerme cosas que me hacen llorar. Me puso El Estudiante, la película mexicana. También chillo, la veo y chillo. O sea,
ah, la del viejito.
Sí, la del viejito. Ay, no.
Que yo se lloro. Muere al final. Pero no sé, relevante. No sé, no la he visto la, para que luego no me salgan con que spoiler. Más...
Y... Mejor no digas nada, padrino. ¿Qué
simple
te parece?
Simple y sencillamente. O sea, también cuando, me puso El Niño con Pijama de Rayas, ay, no, estaba berreando, no, ¿sabes? Berreando.
Yo
por
lloré,
eso yo digo, no
yo
quiero
lloré,
ver la
pero con
de
el
niñas.
Libro de esa película.
No, yo sí lloré
con la peli también, de hecho.
No, yo sí estaba berreando, sí, ay, no. Y entonces por eso yo digo, no quiero ver La Tumba de las Luciérnagas porque también me voy a poner a berrear.
Yo tenía ese miedo y no... siento que...
¿Pero
siento
qué
que
miedo?
Es una película...
Es chido.
Yo tenía miedo de llorar excesivamente. Ya sabía que iba a llorar.
No me vaya a deshidratar, dijiste.
Sí, dije, no me va... Es que una vez hay una película que se llama Yo Soy Sam, de un...
Ah, sí. No, güey, sí.
Güey, me enfermé de llorar. O sea, me quedé mormado, quedé con mocos de llorar. O sea, me enfermé de llorar y creí que algo así me iba a pasar con La Tumba de las Luciérnagas. Por eso me resistía tanto. Y de hecho la vi en stream y no lloré.
Siento
que es porque es una película triste y no un momento triste. Creo que toda la película es triste. Es muy desesperante, es muy triste, pero no siento que haya un momento en el de... Prepárense, aquí van a empezar a llorar.
Es que la verdad no sé cómo tomarla porque, por ejemplo, una que también salió hace poco de Netflix, creo que era la de... que estuvo muy de moda, la de Estrellita, ¿cómo se llamaba esa? La de...
Ah, la de... La Turca.
Sí, La Turca, esa.
Milagro en la Celda, no sé qué, ¿no?
Milagro en la Celda 7.
¿7? ¿Milagro en la Celda 7?
O sea, varios lloraron con esa, yo no lloré.
Yo
a mí
sí,
me, a mí
yo
me,
sí lloré,
a
no
mí
manches.
Esa me causó muchísimo coraje.
A mí sí me dio mucho coraje, pero ay no, sí.
O sea,
sí.
Esa me causó coraje,
sí
pero
pudo
no lloré.
Conmigo, sí
entonces
pudo.
No sé si por eso mismo, porque a mí Miguel me dijo que La Tumba de las Luciérnagas no lo puso triste, no lo puso triste, sino que le dio coraje. Entonces, por eso no sé si pueda haber La Tumba de las Luciérnagas.
Los repángalos.
O sea, yo soy bien chillona, entonces...
No, sí, vela.
Yo digo que te animes.
Es que ¿por qué le tienen miedo a llorar? Está chido. Está
es
bien,
no
es bonito.
Gusta, es que sí. No me... Es que ¿sabes cuál fue el problema? ¿Sabes cuál es mi trauma de llorar con películas? No sé si ya les había contado esta historia, pero aquí va una historia de por qué a Diana no le gusta llorar en películas. Casualmente, fuimos a ver Miguel y yo Avengers Infinity War a Plaza Sania. Entonces, todo bien, todo tranquilo, ¿no? Entonces, pierden, da el chasquido Thanos y pues obviamente ustedes saben como público, ustedes chicos, cómo se sentía la sala, se sentía tensa.
Sí.
Tensa cuando vieron que perdieron. Entonces yo estaba tranquila y entonces Luis lo sabe, tal vez ustedes no lo saben, usted público no lo sabe, José tal vez no lo sabe, pero yo amo a T'Challa. Entonces, yo estaba tranquila y entonces en cuanto yo lo veo que se acerca con su general y le dice, levántese general, y que se empieza a desvanecer, yo empecé y empecé a chillar casi, o sea, nada más no berría porque la sala estaba llena, pero yo estaba así, total de que me traía toda la cara roja, estaba chillando mares. Total de que, o sea, salimos de la sala y yo estaba
wow.
Entonces veníamos de la escuela ese día, Miguel y yo, todavía estábamos en la universidad. Dejamos nuestras mochilas en paquetería. Entonces, cuando Miguel va por las mochilas, yo todavía estaba... Entonces, los chavos que estaban en los boletos dicen, ¡mira, está chillando esa morra!
No
y se
mames.
Empezaron a burlar de mí, yo así de... estoy bien.
Ah, pero qué culeros,
sí,
güey.
Sí.
Y entonces, desde entonces, no me gusta chillar a modo
cuando,
guerreo.
Fíjate que esa película no me hizo llorar.
A mí tampoco.
Porque yo dije, güey, Es más que claro que van a regresar, ¿no?
O sea, sí,
¿no?
Pues,
o sea,
pero fue van muy, a ganar fue a muy fin emotivo, de cuentas. Pero, o sea, como todo estaba así, y cuando yo vi a T'Challa, fue mi detonante, y fue cuando empecé a chillar, y luego después vino, no me quiero ir, señor Stark.
¿Has visto, han visto el video de del señor que empieza a llorar y le dice, yo fui ese señor cuando fui a ver la de Endgame? O sea, pero yo estaba muy, muy emocionado. No estaba triste, claramente, ¿no? Estaba eufórico y de tanto...
O sea, y volvemos a lo mismo.
O sea, yo estaba... Esto es tan, tan emocionante que no podía dejar de llorar, güey. Así estaba yo como el señor. En el momento en el que el Capitán América agarra el martillo de Thor, ahí fue cuando yo puse... Y ahí no paré. No paré hasta el final de la película.
No, yo no lloré. O sea, igual, o sea... El Cap agarra el martillo, todo bien, ¿no? Todo tranquilo, toda la sala en tensión. Y entonces empiezan a verse los, ¿cómo se llama?
Los portales.
Los portales. Igual, ¿quién es el primero que sale? T'Challa. Y ahí me ves, ¡ay, ya regreso! Me puse a barrer otra vez.
Yo en Endgame sí lloré, pero hasta el... No lloré con la muerte de Tony, lloré con el discurso de Tony. Cuando le recuerda... Y de hecho, sí fue como el abrieron la llave de las lágrimas cuando dice, cuando se despide de Megan, que le dice Morgan.
Morgan, te amo 3000.
Te amo 3000. I love you 3000. Y ahí se apaga y yo, no, hijo de la chingada. No mames. Sí, pero anímate. Yo tengo miedo a perder el control llorando, no a llorar.
Es que eso es a mí lo que no me gusta, perder el control llorando. Cosa,
no pasa nada.
Pero, o sea, es que les juro que soy bien, bien chillona. O sea, también ustedes lo dije en el primer capítulo que hicimos de Naruto. Yo la primera vez que lloré viendo Naruto fue cuando Sasuke se va. También me puse a berrear como si me hubiera dejado a mí. Que hasta Miguel se asustó y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, es que Sasuke se fue.
Y Miguel Diana, es un dibujo.
Yo digo que si llegamos a 1000 suscriptores en Punto Geek... Diana la ve en vivo.
Sí.
Y vemos cómo llora. O si llora.
Lloramos todos.
Basta, no me hagan esto.
Yo 1000 suscriptores es mucho, Diana. Ay, o sea, no. Sí es un buen premio.
Ya podemos monetizar.
No. ¿Qué dices? No. Bueno, si me quieren ver llorar, sí.
Logrémoslo, por favor. 1000 suscriptores, suscríbanse.
¿Sabía usted que el 60% de las personas que nos ve no está suscritas a nuestro canal?
¿Cómo puede ser esto posible?
Pero
¿cómo
en fin.
Es posible este suceso?
¿Traemos recomendaciones?
Okay.
Pasamos a las recomendaciones
para ya terminar.
¿Conclusiones?
¿Conclusiones? El Castillo Vagabundo es la joya de la corona de Ghibli.
Top 3 de las mejores películas de Ghibli, ¿eh? Sí. O sea, sí está dentro de ese top, quiero decir.
Sí, completamente. Y ya como última conclusión también, ámense a sí mismos, amen a los demás y...
No caigan merecen, en maldiciones.
Merecen ser amados también.
Bien dicho.
Recomendaciones.
Vas.
¿Quieres empezar tú o
no
traes? No,
empieza tú, por favor.
Bueno.
No, sí traigo.
No, empieza tú entonces.
Ah, bueno. Pues. Yo quiero recomendar, es una recomendación que traigo desde el episodio de Barbie que se me olvidó decir, que de hecho... Sí traía recomendación y no la dije, porque en ese episodio me moví de asiento. Pero yo quiero recomendar Superstore. Es una serie que está en Amazon Prime y cuya protagonista sale en Barbie. Es esta, la chica, la mamá. Ajá, ella es la protagonista, okay, en Superstore y nada más para agregarle más a que la vean, muchos de los escritores de The Office están en Superstore. Entonces
también es una comedia, ¿verdad?
Es una comedia. ¿Cuál sería la sinopsis? Es un grupo de empleados en un supermercado de estilo Walmart en Estados Unidos. Y sí, hay episodios donde salen armas ahí en Superstore. Entonces es una crítica a la sociedad en América, al consumismo. Y también, como lo vieron, pues la protagonista es latina. Entonces también hay temas en cuanto a la migración. Está súper chida, súper divertida. No es estilo The Office, no le llega ni a los talones a The Office, pero es muy buena. Está en Amazon Prime y creo que hace poquito estrenaron la última temporada. Y está muy buena, personajes entrañables, súper, súper chida. Superstore en Amazon Prime.
Muy bien. Bueno, yo les quiero recomendar, aprovechando que la volvieron a subir a Netflix, vean Gossip Girl. Es una serie muy buena. Es una de nuestras favoritas, tanto de Miguel como mía. Si no las han visto, es muy buena. Sí, tiene mucho drama, pero también es divertido ver. Se basa en la alta sociedad de Nueva York, pero es muy buena porque ves como el protagonista Dan, cómo se enamora de una de las chicas de alta sociedad y cómo quiere encajar en su círculo, pero pues los amigos de Serena, la protagonista, no lo aceptan. Hay muchos triángulos amorosos, hay drogas, sexo.
Euforia, pero para los millennials.
Sí, pero es muy buena. Es muy buena, pero se llama Gossip Girl porque en realidad
es una chica chismosa.
Sí, es chica chismosa. Hay una página web donde cuelgan todos los chismes de todas las personas de la alta sociedad. Por ejemplo, si ven que a Serena se le cayó un ¿cómo se llama? Una bebida y que se manchó y que se le transparente el brasier. Ahí está en Gossip Girl. Entonces, ahí te enteras, ahí todos se enteran de todo. Wow. Y entonces ahí ves como son sus mismos amigos de la abuelita de Serena, se atacan mediante Gossip Girl. Entonces, es muy buena. Entonces,
¿y se descubre quién sube eso o lo suben todos?
Sí, se descubre quién es Gossip Girl.
Es Serena. Chan chan.
Pero sí.
Que ya no digas spoilers, padrino.
No la he visto, güey, no
pero
sé.
Ya no digas, ya no juegues con eso. Ya no, porque Luis, luego por eso te pasa lo de Banana Fish.
Luis me spoileó Banana Fish.
Y luego también pasó con Star Wars, porque juegas a eso. No juegues.
Curioso, Luis le hizo ese spoiler a otra muchacha, pero ese mismo spoiler me lo hizo a mí. O sea,
El de
Han Solo.
¿En serio?
También me lo hiciste a mí.
¿A poco?
Sí.
¿Porque te dije que se moría?
Sí.
Jugando, di.
Sí,
pues también. Es que yo no la había visto. De hecho, todavía ni se estrenaba la película.
De hecho.
Y yo llegué con una morra, se muere Han Solo. Y ándale, que lo matan, güey.
Y de hecho, fue también ese mismo, no me acuerdo si fue ese mismo día que me dijo, ay, mira, se va a morir Han Solo. Y yo le digo, cállate. Y sí, se murió Han Solo. También le
dije. Sí, debo dejar de decirlo.
Pero.
Perdón. Y le crecen alas, entonces.
Se va al cielo.
Pero en fin, sí, vean Gossip Girl, les va a gustar.
¿Cuántas temporadas son?
Son 5. Miguel Ángel. No me acuerdo si son 5 o 6, pero sí son de 20 capítulos cada una. Pero sí es muy buena.
Es vieja serie, ¿verdad?
Sí, es de la vieja escuela.
La última temporada tiene 11, pero pues sí les va a gustar. Sí, o sea, si les gusta Euforia, que esa yo no la he visto, pero creo que tiene como algo que ver, esa les va a gustar.
Si les gusta el chismecito.
Si les gusta el chismecito.
Ay,
si
¿qué
les...
crees que sí?
Si les gustan las intrigas, véanla.
Pues.
Y el protagonista de You sale ahí, ¿verdad?
¿De quién?
¿De You?
Sí, es Dan Humphrey. Él es el protagonista.
Oh. ¡Ande, perro!
Él es el chico de afuera. De hecho, es que cada... ¿Cómo se llama? La chica indiscreta le tiene apodos a cada uno y él le dice el chico solitario.
Por eso se volvió asesino, güey.
Sí me late verla, Sí me está llamando.
Sí, vela, José. Yo creo que a ti sí te va a gustar. Arre. Tú no, tú eres bien raro en ese tipo
yo
de
creo
cosas.
Que sí me gustaría.
Yo creo que también.
Habla con Lupita, a lo mejor sí. A Lupita yo creo que sí le gusta.
Muy bien.
Échale, sí, padrino.
Yo tengo una recomendación. El día de hoy vengo a hablarles de Magic. Va a decir usted, ay, viene este pendejo otra vez a hablar de Magic.
Bueno,
pero...
pues, di las redes si quieres.
Sí, ya.
No, espera, esto es interesante, lo prometo. Es que este año, como tú sabes, Josué, Magic estrenó una serie llamada Universe Beyond. O sea, una serie de cartas, ¿eh? O sea,
sí sabía.
En donde sale una expansión del Señor de los Anillos. A lo mejor usted también sabe, lo hemos publicado en la página
Y se hizo muy
viral. Que se hizo muy, muy popular porque hubo una carta que costaba $2 millones, pero bueno, ese es otro tema.
Que fue el anillo único, ¿no?
¿Eh?
El que fue el anillo único, ¿no?
Sí, que fue el anillo único. La cosa es que, al parecer, es el inicio de algo bien chingón, una serie de colaboraciones de Magic con otras franquicias importantes, porque... este año resulta que Magic cumple 30 años en el mercado como el juego de cartas más popular.
¿En serio?
Sí, sí, de veras, lo juro. Y va a haber colaboraciones picositas este año. Esto se reveló apenas ayer, ¿eh? Así que es primicia. Va a haber
no
una...
va a ser primicia porque va a salir el viernes.
Pues sí. A finales de este año va a haber una colaboración con Jurassic World, con Doctor Who, El próximo año se viene en colaboración con Fallout, con Assassin's Creed, con Final Fantasy. Entonces va a haber cartas de Magic con artes de todos esos juegos, de todas esas franquicias. Y por supuesto se viene más.
Yo tengo una pregunta.
Adelante.
¿Crees que podremos ver una colaboración de Magic
¿Con
de
Naruto?
Gathering con Yu-Gi-Oh?
No. No, definitivamente no. Pero es como decir que si Microsoft va a tener un crossover con Apple, claramente no. Pero yo me imagino, al menos espero, que haya una con Castlevania pronto, por ejemplo. Hay muchas cosas
¿Crees que
chidas.
se atrevan con algún anime o no crees que vayan?
Puede ser, ha habido con Transformers incluso.
Pero Transformers está.
Ah, sí, también Junji Ito hizo artes de algunas
Ah,
de las
sí, es un
cartas.
a
ilustrador,
ver,
¿verdad?
espérate.
Yo tengo una pregunta para el público aquí presente. ¿Sí te gustó
Dice que sí.
Ya ven, es genuino, a mi novia le gusta Magic, sí se puede.
Lo vuelvo a
Pero le está
repetir.
dando vergüenza. Pero creo que no Magic. Creo que no le da vergüenza a Magic. Creo que le da vergüenza a otra cosa. Pero no sé qué.
¿Te avergüenza?
He creado un monstruo, insisto.
Sí. Si hay que cuplar a alguien, es a ti.
Perdón, perdón.
No, pero está
No,
chido.
no,
O
qué
sea,
chido,
no,
sí.
la ventaja o lo bueno de esto es que no tienes que saber jugar Magic. O sea, las ilustraciones están bien chidas.
Sí,
Cómpralas por eso.
es arte también,
Es arte,
aparte.
efectivamente.
Sí, no, pero qué chido porque así se expande el universo también
Sí,
de
le llegas a
Magic.
otros
Y
públicos.
ojalá que sí se atrevan con un anime. Ojalá que sí.
Sí, imagínate colaboración Magic con Punto
Imagínate Magic con Yu-Gi-Oh, padre.
Geek. Con punto geek y nada más va a salir Luis en las cartas. En fin, pero bueno, aquí terminamos nuestro episodio. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que son, todavía no me las aprendo.
Nos puede encontrar usted en Facebook y en YouTube como Punto Geek Podcast, en Instagram como Punto Guión Bajo Geek Guión Bajo Podcast y en TikTok como Punto Geek Podcast 1. Recuerde también que nos puede escuchar en todas sus plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast y más.
Y si nos escucha en formato podcast, vaya a YouTube y suscríbase. Y ya después se regresa a escucharnos en podcast, pero ayúdenos también en YouTube.
Échenos la mano también.
Sí,
Sí.
escríbanos. Escriban ahí cualquier cosa. Están
Hoy.
tontas sus opiniones. Escríbalo también.
Qué pendejo el
Sí.
vato que le gusta Magic. Ahí póngalo.
Escríbalo también. O
Que
qué
Diana
chido.
es muy chismosa y que es dueña del chorizo de Sasuke, que también
Escríbalo
pónganlo.
también. Que tiene cartas que quiere intercambiar. Escríbanos también.
Sí,
Que
sí,
no
sí.
tiene. Escríbanos también.
Que si quiere que se las vendamos, también se las vendemos.
Claro que sí. Barato, 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 barato,
Barato,
barato.
barato.
Barato como en la huerta.
Muy bien.
Pues eso ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos. Yo soy Luis Montes.
Yo soy Diana Pica Cosas.
Y yo soy el ordinario.
Esto ha sido todo y nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio de Punto Geek. Adiós.
Bye. Hay que ver lo del rato de Mario, por cierto.
Todavía, qué bueno que no vino para mí.